Estuvimos aquí presentes en la charla que brindaron desde el CUDAIO para los periodistas, para los comunicadores, para saber de alguna manera qué tener en cuenta los ítems a la hora de poder comunicar esto, que es un tema tan sensible también para la gente. Sensible porque está la muerte por medio, uh-huh. Es una realidad, pero que también está la vida.
Claro.
Poder seguir generando vida a partir de algo tan doloroso como eso. Un dato a tener en cuenta. En el país se hace un trasplante cada cuatro o cinco horas. Y sin embargo, lo que sucede es que ingresan 11 personas a la lista de espera por día, ¿no? Uh-huh. Ahí habla del desfasaje también que hay entre aquellas personas que donan y los que ingresan a la lista de espera. Por eso estamos aquí con la gente del CUDAIO, como vos decías, estaba Martín Cuesta y Natalia Piedrabuena. Nos han dado una charla extendida, pudimos también hacer consultas acerca de cómo ir comunicando estos temas tan sensibles. Y algo muy importante a tener en cuenta, ¿no? Los mitos, aquellas cuestiones que se dan por la cual la gente tiene temor de donar. Martín, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, contanos un poco acerca de los que tuvimos aquí charlando.
Hola, buenos días para todos. Sí, básicamente la charla se gira donde tres ejes fundamentales que son en relación al concepto de la muerte, en relación a las campañas que se realizan de donación, y el otro eje fundamental era a la preservación de los nombres y los datos de tanto del donante como del receptor.
Lo importante es el concepto de muerte cerebral, ¿no? Uno muchas veces son temas públicos que se dan, alguna persona accidentada, alguna situación traumática que vive una persona, uno tiene que ir a cubrir esa nota y no sabemos, dicen está en grave estado. Pero una cosa es tener muerte cerebral, otra cosa es estar en estado vegetativo, en estado de coma, y eso es lo importante. Ustedes decían, cuando una persona tiene muerte cerebral, en sí está fallecida.
Claro, el concepto es, ¿la persona está viva o está muerta? No existen medias tintas aquí. Entonces, cuando lo que pasa es que el estado de muerte, bajo criterios neurológicos, o muerte encefálica o muerte cerebral, siempre tienen como un denominador la palabra muerte. En cambio, los estados, el estado vegetativo, el estado de coma, la persona está viva. Es decir, si bien tiene el estado de muerte, es el cese irreversible de las funciones cerebrales. En cambio, en los estados de coma, estado vegetativo, hay una disminución del estado de conciencia, una disminución de las funciones cerebrales. Bueno, para eso, esa es la principal, ¿por qué se puede mezclar o se pueden confundir? La principal manera de llegar a ese diagnóstico es realizando estudios que lleven a la confirmación de esa muerte cerebral. Para eso son criterios clínicos, son criterios a través de diagnósticos por imágenes y medios gráficos, los cuales deben certificar, obviamente por un especialista, ese estado de muerte cerebral.
Lo importante de tener ese dato, ¿no? Porque uno de los mitos es, tengo miedo de manifestar que soy donante, porque tengo miedo de no estar totalmente fallecido cuando me saquen los órganos. A ver, es terrible decirlo de esta manera, pero ese temor está en la sociedad.
Bueno, ese es el temor que existe, es un mito en el cual a mí me gustaría saber de dónde empezó ese mito, porque cuando uno yo te pregunta, vos me decís el mito, ¿y quién te lo dijo vos el mito? Y no sabes, ¿y quién se lo dijo a ti? No se sabe. Entonces, lo concreto y lo real es que no existe en la historia jurídica argentina ninguna denuncia en hecho concreto de el cual se haya manifestado un acto de venta, de tráfico o un acto que no tenga que ver con la realidad de lo que nosotros estamos tratando. Entonces, cuando uno se prende de un mito o de un rumor o un dicho, lo único que hace es darle la posibilidad a una de las tantas 11.000 personas que en el país están esperando por un trasplante para poder salvar su vida o mejorar su calidad de vida, ¿no es cierto?
En este marco, la importancia de capacitar a los que tenemos que comunicar este tipo de hechos y capacitar también para dar a conocer lo importante, Natalia, que es manifestar en vida la voluntad de ser donante.
Sí, por supuesto, lo mejor que podemos hacer es manifestarlo en vida, porque de esa forma sacamos un peso a la familia que está atravesando por uno de los peores momentos, que es el fallecimiento de un ser querido. Esa familia, en el momento que uno le comunica la muerte del ser querido, no está emocionalmente ni psicológicamente en condiciones para tomar una decisión. Por eso la Ley Nacional de Donación y Transplante expresa que toda persona debe manifestar en vida su voluntad, ya sea positiva o negativa. ¿Por qué? Porque de esta forma uno puede respetar la voluntad del fallecido. ¿A qué? O sea, esta ley lo que busca es eso, el respeto de la voluntad del fallecido, y por otro lado busca implícitamente que uno se capacite y que entienda de la temática para tomar una decisión consciente. Ante una ablación de órganos, ¿cuántos donantes, cuántas donaciones se pueden hacer? Y un donante, a través de un donante se pueden llegar a realizar 9 trasplantes. O sea, es buenísimo. Promedio, ¿no es cierto? Podemos decir que son 5 los órganos o trasplantes que se hacen de cada donación. Negro, los está escuchando Martín y Natalia.
Martín, Nati, bueno, antes de nada, saludarlos. ¿Cómo andan? ¿Bien?
Hola, Juan Manuel, ¿cómo te va? Buen día, bien. Gracias por venir.
No, la verdad que además es un compromiso que tenemos que tener todos, porque yo, a ver, siempre cuando pasa algo decimos, mira, no lo pensamos hasta que nos toca estar del lado del que necesita, ¿no? Escuchaba algunos datos, cada 4 horas un trasplante, pero 11 personas por día ingresan a la lista. Digo, avanzamos, pero cada vez como que nos falta más, Martín.
Así es, exactamente. Cuando nosotros nos dicen cómo estamos en Santa Fe, cómo van con los números, la verdad que vamos bien, o sea, estamos tranquilos con el trabajo que venimos realizando, todas las estrategias para aumentar la procuración están dando resultados, el nivel de conciencia se ha aumentado a nivel de toda la población y toda la sociedad, y también de nuestra función es decir que es promover, digamos, la salud, porque debemos disminuir esa lista de espera, no solo desagotándola, sino evitando que las personas ingresen a esa. ¿Y cómo? Y bueno, previniendo la buena salud. Nosotros uh-huh. tenemos el programa de abordaje integral de enfermedad renal, es decir, promoviendo la actividad deportiva, disminuyendo obviamente el sedentarismo, disminuyendo el consumo de sal, de fritos, es decir, que las personas se cuiden y que mantengan su salud también es muy importante, porque llegamos a decir que va a ser muy difícil, es muy difícil conseguir que una solución definitiva si cada vez somos más los que claro. nos enfermamos.
Claro, ahí está bueno marcarlo, porque todos pensamos que uno necesita un trasplante de órgano cuando tiene un accidente, cuando le pasa algo grave, y muchas veces llegamos a la necesidad de un órgano nuevo por no cuidarnos nosotros mismos, digo, por la mala vida, la mala alimentación, los malos cuidados, Martín.
Así es, por eso es un verdadero problema, una problemática de salud pública realmente. Y bueno, pero nuestra tarea es seguir dando, brindando toda esta información. Por eso es importante, más allá de que nosotros nos encargamos del personal sanitario, del personal académico, tanto a nivel primario, secundario, universitario, y la otra pata fundamental es la sociedad. ¿Y para qué son estas jornadas? Para que quienes son el nexo entre nosotros y la sociedad son ustedes, son los comunicadores. Y que ustedes brinden una información precisa, una información concreta, para nosotros es muy importante, y para las personas que están esperando es lo más valioso.
¿Qué órganos son los que más se trasplantan, Martín, en la Argentina?
El órgano que más se trasplanta es el riñón. Uh-huh. Es el riñón porque existe más lista de espera, más numerosa. Lo que pasa que eso tiene una explicación, porque existe para la enfermedad renal existe un tratamiento alternativo al trasplante, que es la diálisis. Uh-huh. En cambio, para las personas que tienen insuficiencia cardíaca o insuficiencia hepática, por ejemplo, no existe un tratamiento alternativo. Las personas que están en lista de espera esperando un corazón o un hígado, si no les llega ese corazón o ese hígado, fallecen.
Claro.
La riñón tiene esa posibilidad de esperar más tiempo.
Uh-huh. ¿Y cuál es el órgano que más podemos cuidar nosotros? Voy a decir, bueno, nosotros mismos, no sé, podemos cuidar nuestros órganos con una dieta, con nuestros cuidados, etcétera, etcétera.
Todos. El concepto que hay que tener es que nosotros debemos cuidarnos, quizás el más fácil y que más se entiende, puede ser el riñón, puede ser el corazón, puede ser el pulmón, a no fumar. Es decir, entonces hablamos del cuerpo entero, el cuidado y la prevención de salud que también desde el Ministerio se estamos promoviendo, digamos, el cuidado de salud es fundamental, es el cuerpo entero, el que debemos cuidar, ese es el mensaje que nosotros debemos transmitir.
Este tipo de charla y la educación, y está bueno que la gente diga un poco con tus palabras y escuchar a Nati e ir a este tipo de curso, hace que nos vayamos educando. De eso que te marcaba Antonella, que hace unos años atrás era real, digo, una persona, sobre todo las personas más grandes, vos le preguntás, decía, no, poné que no, porque si llegás al hospital, digo, resfriado, te sacan los órganos. Más allá de decir, ¿de dónde salió esta historia? La verdad, mi abuela, vos le llegabas a preguntar a mi abuela, yo decía, no vayas al médico que te sacan los órganos.
Y bueno, así está. Bueno, pero eso es lo difícil en nuestra tarea, el de desmitificar y desarraigar esos temas, pero no a través de... Porque quizás se instalaron desde un dicho, y nosotros no queremos desinstalarlo a través de un dicho, queremos desinstalarlo a través de la información clara, precisa, y de esto necesitamos de ustedes. Necesitamos de ustedes,
claro.
Ustedes son los que más llegan los únicos que te diría que llegan a la sociedad. Y bueno, si usted tiene información clara, más allá de que sean donantes o no sean donantes, cada persona que lo dice, que acá no se trata de obligar a nadie a ser donante. Acá lo que nuestra función es que todos nos enteremos y sepamos de qué estamos hablando. Y después tomar nuestra decisión, o sea, ¿se entiende lo que digo?
Sí, sí,
cuando
sí.
Cuando uno, para tomar una decisión, en cualquier ámbito de la vida, debe estar informado. Porque ante la duda, o uno no sabe, ante la ignorancia, dice, no, mejor me
claro.
Esto, no, mejor esto no hablo.
Te pregunto lo que me marca un oyente, que está bueno, porque si vos me preguntas, ¿sos donante? Yo digo, y creo que cuando renové el carnet de conducir, paso a ser donante automáticamente, salvo que manifieste lo contrario, tengo esa idea, digamos. Otro me plantea, si con que el carnet de conducir diga que somos donantes ya es suficiente, o hay que ir a otro lado a sentar esta idea de ser donante. ¿Cómo es el tema y cómo me puedo convertir en donante ahora mismo?
El carnet de conducir no es legal. Es un buen acercamiento, digamos, a la familia y todo, pero no es legal.
Ajá.
La forma de hacerlo legal es llenando un acta de manifestación de voluntad, en las cuales contamos aquí en las oficinas de Cudayo, y también cuando uno va a hacer el carnet, además de colocarlo a nivel en el carnet propiamente dicho, el entrevistador es el que le hace el carnet, va a entregar ese acta de manifestación, que después lo va a remitir a nosotros a Cudayo, y nosotros lo vamos a cargar en el sistema informático a través del Registro Nacional de Donación, y también obviamente vía web, excepto en la página de Incucay y la página de Cudayo.
Mira, hay dos o tres que, aparte del que te escribió, me dice, bueno, gracias, aclárense, mira, pensaron que eran donantes simplemente porque en el carnet lo decían, y otro que me aclara que el carnet no lo dice, pero que la mujer sabe que él es donante, por si le pasa algo, sabe que es donante. Yo no figuro como donante. Y ante un accidente viene un pariente directo mío, mi mujer, y dice que yo voy a donar los órganos como familia, ¿esto se puede hacer?
Sí, sí, sí. Eso es cumplir la ley. La ley lo que dice es que todos debemos manifestarnos por sí o por no en vida. Si no nos manifestamos, la ley nos presume donante. Uh-huh. Es decir, que somos donante también. Lo que hacemos nosotros en la práctica es ir a comunicarle a la familia, porque quizá la familia, como decís, no sabe si yo era donante o no era donante.
Uh-huh.
Entonces, vamos, nos fijamos en el Registro Nacional, no está donante. Entonces le decimos, mire, su familiar es donante de órgano presunto porque no se manifestó en vida. Lo que se le comunica o lo que se solicita a la familia es la expresión de última voluntad del fallecido. Si tiene conocimiento que alguna vez esa persona fallecida, su familiar, se manifestó a favor o en contra de la donación. Pero básicamente la familia no decide, decide la persona.
Bien.
Nosotros decidimos en vida. Y
bárbaro.
Que tomar esa decisión, que tomarla en un ámbito fuera del ámbito de dolor, fuera del ámbito de crisis que genera un fallecimiento.
Claro. Además, para que ya sepan que donante, porque en el momento, imagínate arrimarte a una persona cuando es un donante, puede salir de un accidente, es realmente sí, tremendo.
Realmente.
Te preguntan, Martín, si va a haber una maratón, si Cudayo tiene pensado una maratón, sí. Y ahí va a haber puestos para manifestar la voluntad.
Sí, sí, el domingo 28 de mayo, en conmemoración, que es el 30, lo adelantamos dos días antes, el 30 es el día donante, el Día Nacional del Donante de Órganos,
uh-huh.
Y por supuesto, obviamente que están todos invitados, y va a haber stand en los cuales va a haber actas para poder manifestar su voluntad.
Martín, gracias por tu tiempo, un beso a Nati, ahí Anto, nos reencontramos un ratito.
Un beso, negro.
Bueno, no, gracias a vos realmente. De corazón, en nombre de todas las personas que están esperando, ¿no?